Las notas de campo, las etnografías, el trabajo de archivo y los datos llegan a la radio. Los sonidos de la antropología y las ciencias sociales se escuchan a través de sus investigadores y protagonistas. Acompáñenos en Un Rosario Radio porque tenemos mucho, pero mucho que compartir. Esto es Antropovoces.
Y esto es Antropovoces, una vez más, buenos días a los que nos están escuchando en vivo, porque esto pasa los domingos a las 10 de la mañana en Un Rosario Radio. Y buenas tardes, buenas noches, lo que sea que usted nos esté escuchando en los podcasts a través de Spreaker o Spotify. Estamos ahí presentes para que nos lleve dentro de su celular. Cuando está metido en un trancón, descargues el podcast de Antropovoces y ahí estamos presentes, porque siempre queremos con este programa del Semillero Antropología y Medios es dar a conocer las ciencias sociales y la antropología en sus ámbitos de pronto un poco desconocidos, en sus ámbitos que tal vez no son tan ladrillos, que muchas veces funcionan esas ciencias sociales como muy ladrillosas. Pues no, esto también es chévere. Lo que yo le digo a la gente, lea historia, lea antropología, porque también es chévere leerlo y hay un montón de conocimiento que tener en cuenta ahí para nosotros como sociedad. Tenemos un programa hoy bastante chévere porque vamos a hablar de una temática y en especial de un evento muy importante que tuvimos por allá en abril, que tuvimos en la Universidad Rosario, una cosa en conjunto entre ciencias humanas, ciencias de la medicina. Pero bueno, ahora hablamos un poco más de eso. Quiero presentar antes a Santiago Aparicio, uno de nuestros panelistas. ¿Cómo estás, Santiago?
Bien, Diego, gracias por la invitación. Y sí, quería saludar a todos los que nos están escuchando este domingo. Volvimos otra vez con otro programa.
Ya llevamos un mes por fuera, ¿no?
Un mes por fuera, un mes de vacaciones que necesitábamos, creo que todos. Entonces, pero ya volvimos. Es muy interesante el programa que tenemos el día de hoy. Unas invitadas bastante interesantes que más adelante nos estarán acompañando.
Muy bien, sí, Santiago, tenemos a dos invitadas en el segundo bloque de este programa y hoy vamos a hablar del evento que se tituló por allá en abril el Cuarto Simposio Internacional de Investigación, Estudios Sociales de la Actividad Física y la Salud. ¿Y usted sabe por qué fue tan importante ese? Bueno, siempre es importante ese tipo de eventos académicos en la universidad, pero este en especial, ¿usted sabe por qué fue tan importante?
La verdad no tengo la menor idea.
Dios. Un invitado ahí clave, ¿sí? Especial, internacional, que tuvieron por allá ellos, porque eso es bastante diferenciador del montón de eventos académicos, que todos tienen mucha relevancia, pero este tiene caché en ese
momento.
Podría
ser el invitado que estuvo también en el Rosario.
Por ahí lo vimos paseando también, por ahí con gente, eso, pero ahorita ya hablamos más de eso. Pero bueno, algo importante en este evento y es poder traer a discusión los estudios sociales de la actividad física y la salud. Eso también tiene un montón de implícitos que pues viene a conjugar medicina, ciencias sociales, ciencias humanas, filosofía a veces un poco también densa, pero también hay muestra que eso, el cuerpo y la actividad física, no solamente es lo que vemos.
Sí, igual también está un poco basado en lo que se centra un poco el Rosario, que es esa interdisciplinaridad de la que siempre estamos hablando. Y ahí pues podemos ver un poco esa mezcla, como ya había dicho Diego, sobre las ciencias de la salud y pues las ciencias humanas como tal. Y yo creo que el tema del cuerpo es bastante interesante en las ciencias humanas. Yo me acuerdo, pues hay una lectura de, creo que Marcel Mauss, creo que siempre tiene que leerlo. Y lo peor es que lo leí en una clase de historia también. Entonces yo creo que es un referente muy importante para empezar a meterse en esos temas. Un clásico que uno no puede no leer.
Muy bien, sí, eso, y bueno, usted cita a Marcel Mauss, y eso es una tradición también francesa de lo que es este tema, porque también eso no solamente se queda en lo físico, sino también trasciende al género, por ejemplo, sí. Eso también a la sexualidad, eso también trasciende a las formas de pensar el cuerpo, no solamente a través de su físico, sino de sus percepciones, de los entramados culturales que pueden haber sobre las corporalidades. Eso creo que va. Por eso hablaba de que hay muchas cosas ahí detrás que, pues, con las invitadas que vamos a tener en un rato, nos pueden desmenuzar un poquito más eso, porque eso tiene un montón de implícitos.
Sí, yo me acordaba un poco, bueno, un poco también esa construcción social histórica del cuerpo, porque no es el mismo. Yo me acuerdo que Marcel Mauss hablaba, creo que de correr o de nadar, pero él decía que no era lo mismo la forma de nadar de generaciones anteriores a estas, como también se va transformando eso, y el cuerpo también es una herramienta donde se puede visibilizar ese tipo de cosas que a veces no son estudiadas en las ciencias humanas.
Bueno, muy bien. Este va a ser en general, muy en general, el tema que vamos a tocar hoy, en especial el evento que se desarrolló por allá el 3 de abril de este año. Y el invitado especial que tuvieron los profesores, profesoras de ese momento en ese simposio fue a David Le Breton. ¿Usted por ahí lo ha escuchado?
Sí, él es doctor en sociología, profesor de la Universidad de Estrasburgo, Francia, en la Facultad de Ciencias Humanas, Marc Bloch. Ha escrito innumerables libros, textos y artículos en torno a la antropología del cuerpo, sociología del cuerpo en riesgo y la salud.
Este es uno de esos hits antropológicos, uno de esos rockstars sociológicos antropológicos que uno debe conocer, al menos leerse alguito por ahí, y lo trajimos para la Universidad Rosario hace unos meses.
Pero nos faltó la foto, ya tenemos una foto allá en Cali con Philippe Bourgois, que nos falta la de Le Breton.
Sí, el semillero no estuvo presente muy activamente ahí, pero sí tenemos compañeros que estaban ahí metidos en toda la organización y tuvieron su fotico con Le Breton. Entonces, bueno, vámonos ahí a una pequeña pausa musical, ¿le parece, Santiago, con la canción que usted nos quiere recomendar? Y volvemos.
Sí, claro, les traigo una canción de Babasónicos, El Colmo, estuvo en Rock al Parque este año.
Todo y festejemos y mañana me despierto solo y feliz. Por eso canción, llévame lejos, donde nadie se acuerde de mí. Quiero ser el murmullo de alguna ciudad que no sepa quién soy. Yo daría hasta mi sueño por ver la farsa. Perdamos el centro, quemémoslo todo y pediremos que mañana nadie venga a hacerme cumplir. Por eso canción, llévame lejos, donde nadie se acuerde de mí. Quiero ser el murmullo de alguna ciudad que no sepa quién soy.
Semillero de Antropología y Medios. Estás conectado con Antropovoces.
Email. Si recibes correos electrónicos con archivos adjuntos o acceso a través de algún vínculo, no lo abras. Estos pueden contener algún tipo de amenaza virtual.
Evita ser víctima de un fraude informático, de suplantación o del robo de sus datos. Si recibes mensajes solicitando datos personales o datos de cuenta de correo, ¡atención! Normalmente son correos que se utilizan como forma de ataque denominado phishing, cuyo objetivo es recolectar información de las cuentas de correo para suplantar identidad o para envíos de spam. Algunas características de estos mensajes son: solicitud de nombres, direcciones de correos electrónicos y contraseñas. Simulan ser un envío de la propia universidad. El dominio no es @urosario.edu.co. Ante estas características, no respondas estos correos electrónicos. Si tienes dudas al respecto o sospechas de un correo electrónico, comunícate con el Departamento de Tecnología e Informática de nuestra universidad en la extensión 2030. La seguridad informática es responsabilidad de todos. Una invitación de U Rosario Radio.
¿Sabes qué es Ruta 2025?
Es la iniciativa de nuestra rectoría para propiciar espacios de encuentro con los principales grupos de interés de nuestra universidad y a partir de ello construir un horizonte de desarrollo hacia el 2025.
Suena interesante, pero bueno, ¿quiénes están involucrados?
Estudiantes de pregrado,
posgrado,
extensión,
egresados,
profesores de carrera,
de cátedra,
grupos externos de referencia,
colaboradores y administrativos,
aliados estratégicos,
directivos y decanos,
colegiales y conciliarios.
Oye, ¿y desde cuándo empezó la Ruta 2025?
Todo inició en 2005, cuando obtuvimos la acreditación institucional de alta calidad, la cual fue revalidada en 2011. Este año 2018 obtuvimos la acreditación europea de calidad y en 2019 aspiramos y lo lograremos. Obtendremos la acreditación institucional por parte del Ministerio de Educación Nacional. Con todo esto, imagínate los retos para el 2025. Luego vendrá en marzo la etapa de diseño y en junio verás el despliegue en forma de nuestra hoja de rutas 2025, Universidad del Rosario.
Oye, buenísimo estar en una universidad que siempre, pero siempre, se está proyectando.
De acuerdo, nuestra U siempre entiende los retos propios de la revolución digital y los afronta con transformación, colaboración y tecnología.
Ruta 2025, una invitación e iniciativa de la Rectoría de la Universidad del Rosario.
De las personas que no se conforman con poco y dejan el alma en cada cosa que hacen? Acepta el desafío de la Universidad del Rosario y conviértete en el mejor. Nuestra U y su Escuela de Ciencias Humanas te invitan a ser parte de un espacio lleno de retos, luchas, sacrificio y satisfacciones, con un solo objetivo: formar estudiantes con sentido social y humano. Únete a nuestra comunidad rosarista con los programas académicos de Licenciatura en Filosofía, Licenciatura en Ciencias Sociales, Artes Liberales, Sociología, Antropología, Historia, Periodismo y Opinión Pública y Filosofía.
Soy Carlos Patarroyo, decano de la Escuela de Ciencias Humanas. Todos estos programas comparten un ciclo básico en el que los estudiantes están mezclados, aprendiendo temas de sociedad, aprendiendo cómo enfrentarse a los problemas sociales.
Somos tu mejor opción. Mayor información sobre los programas que ofrece la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario, ingresa al portal web rosarista. Acepta el desafío UR y conviértete en el mejor.
Hola, ingresa a la Universidad del Rosario y sueña en grande. Te abrimos las puertas a un mundo de posibilidades donde podrás cumplir tus metas personales y profesionales. ¿Qué esperas? Tenemos inscripciones abiertas para pregrado y posgrados. Mayor información en nuestra página web www.urosario.edu.co.
¿Interesado en artículos de investigación para tus trabajos semestrales? Te invitamos a conocer el portal de revistas académicas de la Universidad del Rosario. En el sitio web encontrarás en acceso abierto las revistas académicas que la editorial UR publica. Visita revistas.urosario.edu.co y consulta las 10 que tenemos para ti en temáticas como jurisprudencia, ciencia social, ciencia política, urbanismo, administración, periodismo y comunicación social. Recuerda, revistas.urosario.edu.co. Entra ya.
Del Semillero de Antropología y Medios, estás conectado con Antropovoces.
Detrás de los libros, los textos y los artículos, este es un momento para escuchar al investigador. Acá está, desde la Academia.
Y escuchamos ahí de fondo Hands de Raconteurs, una banda, una de esas tantas bandas de Jack White. Y me encanta esta canción porque es Hands, manos, y él habla sobre cómo con las manos curar, cómo también traerle alivio a los cuerpos de todas las novias, me imagino yo, de Jack White. Funciona muy bien para él. Pero Hands, una canción súper recomendada de Raconteurs, esto es de por allá del 2006, primer álbum de Raconteurs de ese momento, Broken Bow Soldiers. Eso es bastante chévere. Bueno, vámonos con las dos invitadas y con el tema principal de hoy, Santiago.
Claro que sí. Una de las personas que nos acompaña en el día de hoy es Natalia Angélica Camacho, egresada de la Universidad del Rosario, candidata a magíster en estudios sociales de la misma universidad, integrante del Semillero de Cuerpo, Género y Salud del Grupo de Estudios Sociales de la Ciencia, la Tecnología y las Profesiones, profesora de cátedra del programa de antropología.
Muy bien, y nuestra segunda invitada es Paula Fernanda Vela, ella es antropóloga de la Universidad del Rosario, integrante del Semillero de Cuerpo, Género y Salud del Grupo de Estudios Sociales de la Ciencia, la Tecnología y las Profesiones, investigadora en temas de salud, cuerpo, género y danza. Bienvenida, chicas.
Gracias. Muchas gracias, Diego, muchas gracias por la invitación, por todo.
Muy bien, Natalia, siempre la estamos escuchando por ahí en su programa de estudios de la alimentación, ¿no?
Claro que sí, yo aprovecho para hacer publicidad no paga. Todos están invitados a escuchar nuestro programa Alimentando la Historia, que se transmite todos los domingos a las 2 de la tarde.
Muy bien, es el mismo día que transmiten Antropovoces, entonces quédense pegados todo el día a Un Rosario Radio porque ahí hay un montón de cosas que escuchar. Y a Paula también la hemos tenido por ahí en radio en algunas cositas, ¿no?
Sí, en algunas ocasiones como invitada.
Muy bien, muy bien. Pues bueno, chicas, estábamos hoy entonces el propósito de hablar del Simposio Internacional y ustedes estuvieron bastante metidas en esa organización, estuvieron ahí, incluso yo, Natalia, la vi caminando por ahí con Le Breton, ¿o no?
Así es, estuvimos encargados de toda la parte logística, preparar los dos eventos, no, fueron tres eventos durante dos días, fue durante el 2 y el 3 de abril. También estuvimos encargadas pues de acompañar precisamente a David Le Breton, que es uno de los autores y, e investigadores sobre antropología del cuerpo más reconocidos en Latinoamérica, a pesar de, pues, de ser europeo, francés, sí, de una academia un poco alejada, ha sido un hit en nuestro continente, en los estudios sociales del cuerpo. Entonces estuvimos encargadas de estar con él, acompañarlo, recogerlo del aeropuerto, dejar en el aeropuerto, acompañarlo al hotel, bueno, mostrarle un poco la ciudad también.
Los gajes de la logística académica de estos simposios tan grandes e internacionales. Pero bueno, ¿por qué traer a Le Breton? ¿Por qué? ¿Cuál es la importancia de Escuela de Ciencias Humanas, Antropología, Sociología, Historia, con los médicos, los especialistas en actividad física? Eso hay un revuelto de cosas. ¿Cómo me explican ustedes eso?
Bueno, pues básicamente la idea de traer a Le Breton surgió pues en una alianza entre la Escuela de Ciencias Humanas y Ciencias de la Salud, y se pasó la propuesta al Fondo de la Universidad del Rosario para la organización de conferencias y conformación de redes académicas nacionales e internacionales, que se conoce más como Conference Grants, y ellos fueron los que permitieron que se pudiera llevar a cabo este evento, ¿no? Ellos mandaron la idea, no, este señor Le Breton es como súper reconocido, como ya dijo Natalia, ha llevado a cabo investigaciones sobre el cuerpo y sobre la actividad física, que han sido muy importantes tanto para investigadores de ciencias sociales como de ciencias de la salud. Entonces desde ahí se surgió la idea de traerlo, y pues ellos llevaron a cabo como toda la parte financiera y se hizo posible el evento. Digamos que algo a resaltar de esto es que fue un evento totalmente gratuito, Entonces eso permitió que muchas personas de diferentes partes del país pudieran venir. Vinieron personas del Llano, de Antioquia, de la costa, o sea, mejor dicho, de todas partes. Porque es siempre, o sea, muchas universidades a nivel nacional han querido traerlo.
Y es la primera vez que visita el país.
Fue la primera vez que visitó el país, entonces fue como un hit. Entonces, pues, fue importante por eso, porque, digamos, él trata temas tanto sociales como de la salud y dice como la importancia de estudiar estas dos ciencias de la mano. No se puede entender como el cuerpo solamente como un mecanismo orgánico y algo biológico y ya, sino también con las implicaciones sociales. Entonces, eso es lo que llama mucho la atención para las para todos los investigadores, como poder entender el entramado entre las dos cosas, entre cómo, es, cómo puedo entender yo como, no sé, prestador de salud, de servicios de salud, el cuerpo como algo orgánico, pero al mismo tiempo dándole como ese tinte social y entender a la persona que estoy atendiendo como un ser humano, ¿no? No como solo la... Ajá, entonces como que eso llamó mucho la atención para todas las personas y pues no, pues se hizo posible traerlo.
Oiga, pero yo creo que eso tuvo que ser un lleno completo, porque siendo gratuito, yo por ejemplo ahorita viendo algunos congresos de algunas de nuestras ciencias hermanas, como la historia, la sociología, muchos de esos congresos tienen rockstars también que traen y son súper costosos poder acceder a esos congresos, pero chévere que la universidad le esté pudiendo apostar a ese tipo de eventos.
Sí, 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 pues es gracias al fondo que la universidad está promoviendo esos, como un diálogo de conocimientos que pueda ser de libre acceso para todo el mundo y puedan constantemente estar alimentando y conociendo sobre diferentes temas de investigación.
Y también todo el trabajo, y también hubo un poco, pues no, bastante trabajo y esfuerzo, pues de por parte de las dos escuelas, la Escuela de Ciencias Humanas y la Escuela de Ciencias de la Salud y Medicina, especialmente con el CEMA, que es el Centro de Estudios en Medición de la Actividad Física, y el GEST, que es el Grupo de Estudios Sociales de la Ciencia, la Tecnología y las Profesiones. Ellos también estuvieron súper pendientes, cuadrando los certificados, porque además este fue un evento que dio pie para presentar trabajos de investigadores colombianos, de muchos investigadores también de nuestra universidad. Entonces el trabajo que se realizó fue arduo y tuvo un resultado y una acogida espectacular.
Sí, de hecho nosotros estuvimos en la parte de inscripciones, viendo la cantidad de personas, de hecho más Nati que yo, y resultó que se llenó, o sea, digamos, en los formularios de inscripciones se habían llenado ya y la gente igual llegaba como, no, yo quiero verlo. Entonces se nos había llenado como todo el auditorio que teníamos propuesto y tocó llevarlos a otra parte para que pudieran verlo en vivo, la como en stream. Entonces fue como, o sea, todos estábamos súper sorprendidos porque no creímos que iba a tener tanta acogida. Y pues gente de diferentes partes del país también fue sorprendente, la verdad.
Sí, yo también quedé sorprendido cuando vi pues que iba a venir. En un momento no lo creí, no pude ir después porque sí creo que ya estaba lleno y estaba al tope. Y quería preguntarles, pues, ¿cómo fue la estructura del evento? ¿Qué temas se tocaron? ¿Cuáles eran los temas principales? Lo que la gente no se podía perder.
Claro que sí, se realizaron tres eventos principales. El día 2 de abril se realizó una cátedra más dirigida hacia antropología del cuerpo. Esta sí fue un poquito más cerrada, la asistencia no fue tan grande. En este fue un espacio en el que el profesor David Le Breton compartió todo su trabajo sobre antropología del cuerpo, principalmente el trabajo que realizó con el elogio al caminar. Entonces la importancia del cuerpo, cómo se ha construido el cuerpo, porque no es algo dado, es algo que se va construyendo y no se construye simplemente a partir de lo físico, de los órganos, de las venas, de los huesos, sino que cada cultura y cada forma, cada perspectiva va dándole un significado especial al cuerpo. Entonces no es lo mismo, como lo mencionaba ya antes, no es lo mismo hablar de nadar ahorita que de generaciones atrás, no es lo mismo hablar del cuerpo femenino en Latinoamérica que en Europa actualmente, que en el siglo XIX, por ejemplo. Entonces vemos que no es algo estático, no, o sea, por el contrario, es muy contextual, tanto histórica como geográficamente. Entonces eso fue como el tema principal que se trató en este evento. Ya posteriormente el profesor quiso abrir un espacio especial y único para los estudiantes y para los investigadores que han desarrollado sus trabajos. Entonces se realizó ese trabajo, ese conversatorio más cerrado también, en el que se trabajó ahí sí un poco más a profundidad esa vinculación entre cuerpo, riesgo y medicina. Paula nos puede ahí contar muy bien su anécdota y me ayuda a complementar.
Bueno, sí, ese segundo evento fue bastante especial porque estuvimos como investigadores, estudiantes y profesores que nos dedicamos a hacer estudios sobre el cuerpo, y fue pues un espacio muy cerrado. En realidad éramos no más de 20 personas, creo yo. Y digamos que la forma en la que se fue hilando la conversación y los debates fueron a partir de las preguntas que los mismos investigadores o las mismas personas que estábamos presentes hacían, ¿no? Entonces, la primera pregunta estaba dirigida más que todo hacia la estigmatización. Entonces, él relacionaba el tema de estigmatización con la enfermedad. ¿Cómo las personas enfermas en nuestra sociedad son rechazadas simplemente porque tienen, pues las enfermedades algunas generan pues alteraciones en los cuerpos, ¿no? Entonces las personas, al ver que una persona tiene una alteración, entonces de una vez genera como cierto rechazo y cierta estigmatización, y es como no me puedo acercar a ella porque tienen miedo al contagio. Entonces él dice como a la gente le da miedo lo que es diferente y lo que puede poner como en peligro o puede generar alteraciones en su ser. Entonces prefieren ignorar a las personas, prefieren mantenerlas aisladas que establecer una relación. Entonces ahí lo fue como hilando, a mí me pareció increíble la manera en la que él iba hilando como los diferentes temas, porque en serio era como conectó la estigmatización con la enfermedad. Y después estableció como una diferencia con las alteraciones que hacen las personas con los tatuajes o los piercing. Que, por ejemplo, a diferencia de la enfermedad, los tatuajes o piercing o cosas que se hacen las personas de manera como por gusto propio, uh-huh, pues son diferentes porque eso no me permite a mí o no me contagia a mí. Entonces, digamos, pues sí, las personas tienen tatuajes, se genera una estigmatización, se genera como un rechazo de alguna manera, pero no es el mismo que con la enfermedad. Entonces, como que él empezó a dar esa información y a decir también que él, en este punto es importante que los terapeutas o los médicos entiendan a las personas como sujetos bio, psico y socioculturales que tienen un trasfondo histórico y que al momento de hacerles un diagnóstico o evaluarlos o bueno, revisarlos, no sé.
Tratar con ellos,
ellos deberían entender ese trasfondo histórico para así poder brindar un diagnóstico acertado. Generalmente los médicos, él decía, ¿no? Se quedan como en la parte biológica, ¿no? Es que le duele esto, entonces es porque, no sé, tiene un, no
problema
sé,
columna, le dan un, por ejemplo.
Un problema en la columna, algo sí, patológico. Pero digamos, él decía que en muchas ocasiones esos problemas pueden tener como relación con el entorno social de la persona, no sé, una mujer maltratada, entonces, maltratada psicológicamente, entonces eso le genera a ella ciertas cargas que se le somatizan en el cuerpo, y entonces pues obviamente dentro del diagnóstico, si usted va y le mira solamente la columna, pues es la columna y ya, pero si usted hace como un diagnóstico mucho más amplio en el que pueda entender e hilar esas otras implicaciones, entonces ahí se puede dar cuenta que la mujer pues tiene otros problemas que pueden ser solucionados, no sé, como que ella pueda hablar, pueda denunciar, pueda alejarse de esa persona que le está produciendo el mal. Entonces, digamos que eso fue súper interesante, pues porque él decía que los médicos deberían tener una visión antropológica para poder llevar a cabo un diagnóstico, ¿no? Entonces, como que ahí empezó a surgir la discusión de que es necesario la antropología del cuerpo para todo, como en serio, para cosas tan básicas que generalmente se ve como, no, la antropología ya se dedica a estudiar, no sé, huesos, o a estudiar indígenas, o lo que sea, y los médicos, no, y estudiamos el cuerpo, no sé qué, pero es como, vea, o sea, en realidad se pueden hacer las dos cosas y puede tener resultados muy buenos. Él decía que en Francia estaban como ya implementando algunos terapeutas esos tipos de diagnósticos, y eran súper
pues era muy interesante, y era el campo en el que ahorita se estaba desempeñando un poco el profesor David Le Breton, acompañando algunas consultas médicas y poder guiar. Sí. Me gusta mucho de lo que acaba de contar Paula, fue una reflexión a la que llegó el profesor, y precisamente al hablar al momento de generar un diagnóstico y la implicación que tiene una patología en el cuerpo, él decía, como antropólogos, nosotros no estamos para juzgar, ni para dar una última palabra sobre si esto está bien o está mal, sino que por el contrario, estamos para comprender. Entonces tocaba el tema de la medicalización, precisamente, la necesidad de darle una medicina para todo tipo de dolor. Sí. y decía, no, realmente no siempre podemos comprender el cuerpo como el cuerpo patológico, sino que precisamente al comprender todo su contexto social, podemos comprender por qué un niño adolescente actúa como actúa, en especial si vemos que su entorno social está lleno de violencia y de criminalidad.
Claro.
Entonces decía, muchas veces dicen, está loco, o tiene problemas, hay que llevarlo al psiquiatra. Vamos a mirar su entorno y vamos a comprender que realmente no está enfermo, sino que es una reacción normal a una cantidad de situaciones en la que está viviendo.
No, y también fue, es que en serio en ese conversatorio creo que tocó un montón de temas. En relación también a eso, él hablaba de la discapacidad. O sea, hablaba de primera estigmatización, enfermedad, discapacidad. Y también decía, como hablaba de los casos de las personas con discapacidad cognitiva, más que todo, y hacía relación a los niños con autismo. Entonces él decía que muchas veces como que los terapeutas y demás, como, no sé, los fonoaudiólogos, bueno, todas las personas que atienden a este tipo de niños o personas que tienen autismo, tratan es de hacer que los niños o las personas se adapten a nuestra forma de ser, ¿no? Como traerlas de su mundo a nuestro mundo. Pero él decía como, ¿por qué tienen que hacer eso? O sea, ¿por qué no pueden entender que hay una diferencia y que las personas pueden comprender el mundo de maneras distintas? Entonces, ¿por qué no crear una terapia que busque más bien que nosotros podamos adaptarnos a su mundo? O sea, ellos tienen su propia forma de concebir su mundo y de relacionarse. Si uno llega violentamente a decirle, no, es que usted tiene que comportarse así, hacerle terapias para que se cambien, pues no va a ser así, porque ellos ya tienen una construcción de su propio mundo en su cabeza que es muy complicado como desarticular. Entonces, como que él llamaba también a hacer una terapia como más consciente, entendiendo a la persona como un ser humano con una particularidad, con necesidades particulares y diferentes, que no todas van a tener lo mismo, y sobre todo en estos niños que ellos a veces permiten es que uno ingrese a su mundo, pero pues como uno está tan atado que no, que tiene que hablar de tal manera, que tiene que comportarse de tal manera, bla, bla, bla. Entonces es como, no, es raro, toca modificarlo y no, o sea, ellos nos permiten relacionarnos con ellos, pero de unas maneras particulares, a su modo. Entonces es como también un llamado a atención a esa, a crear una terapia pues que corresponda a las necesidades particulares de las, de los niños. Y en relación a eso también, ya con la medicina y eso, empezó a hablar del dolor. Entonces, de cómo dentro de la enfermedad se pueden constituir diferentes formas de entender el dolor, y esas formas de entender el dolor responden como a las necesidades humanas o a todo lo humano, ¿no? Entonces,
él hablaba de varios tipos de dolor. Entonces, ahí está el dolor al que queremos escapar, ¿no? Aquí la concepción del cuerpo como esa cárcel. Es una cárcel en el sentido en que el dolor es algo que buscamos evitar, pero el hecho de que sea corporal hace que uno quiera escapar y no pueda. Pero también hablaba mucho del dolor por gusto, y es un dolor que no tenemos en cuenta dentro de esa categoría del dolor, y ahí es donde también volví al tema del piercing y el tatuaje. Entonces es algo doloroso, pero es algo placentero. Entonces,
el entrenamiento.
O tal vez también la actividad física, decía, de los deportistas de alto rendimiento. O sea, ellos entrenan hasta que ya no pueden más y ya les duele todo, pero es como llegar a lograr su meta y es como, no, necesito cumplir eso. Entonces así se estallen y todo lo que sea, pues ellos deciden recibir ese dolor, y al final ese dolor les va a brindar un cierto placer. Pues, o sea, no es el mismo placer sexual, porque él después lo diferencia, pero sí es como un placer de logré mis objetivos o logré mi tatuaje, entonces estoy feliz, me dolió un montón, pero me siento satisfecha con lo que tengo. Sí, a diferencia del dolor sufrido que estaba diciendo Nati, que es como cuando uno en serio ya no se aguanta, que no sé, en la tortura o no sé, el dolor de amor, él decía también de eso.
Sí,
como
la enfermedad.
A mí me parece, esas son categorías pesadas en cierta forma, porque también lo atamos mucho a, o bueno, en el común denominador de personas se ataría mucho a la corporalidad, a las cosas que son demasiado biológicas en cierta forma. Pero es una forma muy chévere, porque, bueno, ustedes también me soplaron un poquito y me mostraron un resumen de lo que habló Lebretón, y yo sé un poquito, y son como 4 o 5 categorías en las que se divide el dolor, y también también lo ataba, creo que era con el riesgo.
Exactamente.
Sí, más adelante.
Eso también me pareció súper, pues no es que sea muy denso, pero sí es algo que es bastante, que uno no lo piensa tan tan comúnmente, y la verdad, no sé, ¿qué les hablo de riesgo y dolor, por ejemplo, esa relación?
Es muy interesante precisamente por lo que acabas de decir, o sea, dentro de nuestra experiencia corporal todos compartimos el dolor, el riesgo, el placer, pero pocas veces tenemos esa facilidad para analizarlo, como sacarlo de mi experiencia y verlo como algo que se puede ver
objetivo,
antropológicamente.
Entre comillas.
Exactamente. A mí me gustaría en esta parte que también lo abordara Paula, en el sentido en que lo puede vincular un poco a su experiencia, pero lo que decía es el cuerpo está inmerso en una cantidad de redes sociales, culturales, políticas, y lo mismo con el dolor, con el placer, con todo lo que hemos tratado hasta el momento. Entonces es muy difícil coger y separar el cuerpo precisamente del riesgo y del dolor. Entonces decía, son categorías que son inherentes a la experiencia humana, y precisamente por eso él justifica la importancia de estudiar el cuerpo desde la antropología, para poder ver esas vinculaciones y poder comprender que sin tener en cuenta el cuerpo no podemos comprender cosas tan simples como el dolor o como el riesgo.
Y algo de la vida diaria, ¿no? O sea, todos tenemos dolores, todos tenemos también un riesgo a ciertos demonios que podamos o no tener en la cabeza, o riesgos en nuestras prácticas cotidianas. Eso son cosas que están en el común denominador de nuestras vidas y los pasamos desapercibidos.
Y todo el mundo le teme el dolor, le teme el riesgo. Por ejemplo, David Le Breton justificaba la importancia de la educación física, y él decía, es necesario empezar a educar al cuerpo y a los niños principalmente en conocer su cuerpo, en conocer la actividad física y el movimiento. Pero muchas veces los papás no los dejan por el miedo al riesgo. Uh-huh. O sea, ¿cómo temerle al riesgo? El riesgo está inmerso en nuestra vida y no podemos simplemente evitarlo y ya, sino que no es de manera inesperada, no es cuando uno elige.
Sí, él decía algo que, o sea, voy a contar mi anécdota. Resulta que él decía que el riesgo es inherente a la condición humana. O sea, uno nace y ya está en riesgo, totalmente. O sea, todo el tiempo está en riesgo. Entonces, pues a raíz de eso, como que él hace una distinción entre el riesgo vivido o sufrido, que es como cuando se está en constante riesgo en la cotidianidad, por ejemplo, cuando se trabaja en una mina, o cuando se trabaja, no sé, en un control nuclear, o cuando tú existes, ¿no? Y entonces, la anécdota chistoso es que ese día, bueno, yo salí de la conferencia con Le Breton y yo iba para mi ensayo de danza. Y entonces, como que estaba cruzando la calle y un taxista se pasó en la calle y me atropelló. Okay. Entonces yo salí rodando por la calle, me volví nada. Bueno, el caso es que lo primero que yo pensé cuando me levanté después de que me estrelló fue, ¡oh!, el riesgo es inherente al ser humano. Y fue como, por Dios, Le Breton. Y luego me molestaron porque era muy ñoña, pero es que es muy real. O sea, tú no sabes en qué momento. O sea, yo iba casual para mi ensayo, y de momento este señor se pasó el semáforo en verde y me estrelló. Entonces es como, uno a veces no puede controlar ese tipo de cosas. O sea, tú no sabes en qué momento te va a caer un poste encima. No sabes en qué momento te vas a atorar con un pedazo de arroz y te puedes morir, o no sé. O sea, es que en serio, constantemente uno está en riesgo, cualquier cosa puede pasar y uno no puede controlar esas cosas. Entonces es como, ahí fue como dije, oh, este es el riesgo vivido que decía Le Breton. Y el otro es el riesgo escogido, como así como el dolor, también está el riesgo escogido, que digamos, él decía, cuando la gente practica deportes extremos, ¿no? Que se tiran de parapente, entonces pues obviamente en cualquier momento esa cosa puede fallar y tú te puedes matar, y eres consciente de eso porque pues tú decidiste irte a volar, o en los parques de atracciones, o también el amor. Él decía que el amor es un riesgo escogido porque tú te estás consciente ahí de que te pueden romper el corazón y puedes salir súper herido y llorando, pero uno dice, pues no sé, me enamoré, hay que correr el riesgo. Entonces como que eso es una distinción súper chévere, porque digamos, lo ayuda a pensar uno en esas cosas, como cosas que uno no es consciente, pero que se pueden categorizar y se pueden analizar desde múltiples perspectivas, como por ejemplo desde la antropología o desde la medicina. O sea, como todo ese trasfondo que hay cuando uno toma decisiones, o cuando existe en sí. O sea, uno no sabe en serio cuándo va a pasar algo. Pues digamos, en el caso del riesgo vivido, el riesgo escogido, pues sí, yo decidí que me rompan el corazón, pero pues
ya tendrá sus consecuencias.
Sí.
Bueno, pues cuando yo estaba leyendo y pues Diego me comentó sobre el programa, yo me acordaba de una profesora, una antropóloga que tuve hace 2 semestres que ella hizo trabajo de campo con médicos en hospitales y me decía como es que los médicos no son personas, los médicos no se dan cuenta la parte social del paciente. Entonces yo todo el tiempo que estaba pensando en el programa, en las preguntas, yo me preguntaba eso, ¿cómo fue la participación del público? ¿Cómo lograron esa interdisciplinaridad? Porque me imagino que hubo profesionales médicos, estudiantes de medicina, conviviendo con ciencias humanas. O sea, ¿cómo fue esa participación? ¿Ese diálogo fue totalmente, pues digamos, pasivo o hubo ciertos disturbios, conflictos?
Pues para mí fue un éxito total el evento, no solamente por el número de participantes, sino precisamente por lo que menciona. Fue un evento en el que yo creo que por un instante logramos esa interdisciplinaridad por la que trabajamos día a día y por la que le apostamos mucho a las ciencias humanas. Precisamente como lo acaba de mencionar, no solamente hay antropólogos, asistieron fisioterapeutas, médicos, mucha gente profesional en actividad física. Y de hecho, las ponentes que presentaron trabajos en el simposio también fueron de diferentes carreras y diferentes disciplinas, incluso gente de ciencia política alcanzó a ir. Y fue un tema, o sea, fue algo que nos permitió, un aspecto que nos permitió precisamente ver que el cuerpo es un tema transversal a todo lo que trabajamos y a todo lo que tocamos. Entonces fue interesante no solamente poder contar con las discusiones que siempre trabajamos en antropología, los mismos autores, las mismas problemáticas, las mismas preguntas, sino que aquí nos preguntaban desde, bueno, listo, yo tengo mi paciente autista y según usted yo tengo que adaptar mi terapia hacia su mundo y no hacia nuestro mundo, ¿cómo hacerlo? Entonces íbamos un paso más allá, no era simplemente el responder y el volver a repetir como loros lo que ya habíamos leído, lo que ya habíamos trabajado y ya, sino que realmente se estaban pensando soluciones para poder tratar al paciente, para poder pensar nuevos problemas antropológicos, para poder tener en cuenta el momento de realizar actividad física, en especial cuando eres un profesional que busca promocionar la salud a través de la actividad física, pensando en un cuerpo sano, en un cuerpo idealizado, en un cuerpo específico. Muchas veces cuando pensamos en actividad física pensamos en tener el cuerpo perfecto, un cuerpo fuerte, bello, idealizado, y este evento nos permitió desde diferentes disciplinas empezar a deconstruir esas ideas, empezar a ver un poco más allá de el cuerpo no está dado, lo podemos construir como queramos, y las personas y los pacientes y las personas del común construyen su cuerpo y construyen su actividad física y su idea de sanidad de forma posible, con las herramientas que tiene, con los conocimientos que tiene, porque no son personas vacías, tienen conocimientos, han aprendido. Entonces fue muy interesante en ese sentido.
No, y yo creo que algo súper interesante es que estos diálogos permitieron como aterrizar un poco las discusiones. O sea, generalmente cuando uno habla en antropología se queda como en la discusión teórica o en la o en el entramado allá hablando de no sé, vainas, y estas personas como que lo que permitían era eso, lo que dice Nati. Bueno, entonces si usted quiere que yo cambie mi diagnóstico, ¿cuál sería la metodología? Y algo súper interesante es que Le Breton sí brindaba como esas propuestas. Mire, es que él brindaba como ejemplos que podrían servir como herramientas para poder llevar a cabo un buen diagnóstico. Entonces, como que era poder aterrizar y llevar acá a lo real esas discusiones y no seguir hablando, no, sí, el cuerpo, la construcción del cuerpo, proyecto inacabado, toda la cuestión allá como muy arriba, y en estas discusiones sí se pudieron crear como metodologías o conceptos claves que pudieran servir o que podrían servir para llevar a cabo un diagnóstico. Eso fue súper importante, pues creo yo que funcionó un montón, la verdad.
Bueno, esta charla está bastante interesante, pero nos toca hacer en este momento una pequeña pausa y volvemos y seguimos hablando del tema.
Estás escuchando Antropovoces.
¿Sabes qué es Ruta 2025?
Es la iniciativa de nuestra rectoría para propiciar espacios de encuentro con los principales grupos de interés de nuestra universidad y a partir de ello construir un horizonte de desarrollo hacia el 2025.
Suena interesante, pero bueno, ¿quiénes están involucrados?
Estudiantes de pregrado,
posgrado,
extensión,
egresados,
profesores de carrera,
de cátedra,
grupos externos de referencia,
colaboradores y administrativos,
aliados estratégicos,
directivos y decanos,
colegiales y conciliarios.
Oye, ¿y desde cuándo empezó la Ruta 2025?
Todo inició en 2005, cuando obtuvimos la acreditación institucional de alta calidad, la cual fue revalidada en 2011. Este año 2018 obtuvimos la acreditación europea de calidad y en 2019 aspiramos y lo lograremos. Obtendremos la acreditación institucional por parte del Ministerio de Educación Nacional. Con todo esto, imagínate los retos para el 2025. Luego vendrá en marzo la etapa de diseño y en junio verás el despliegue en forma de nuestra hoja de rutas 2025, Universidad del Rosario.
Oye, buenísimo estar en una universidad que siempre, pero siempre, se está proyectando.
De acuerdo, nuestra U siempre entiende los retos propios de la revolución digital y los afronta con transformación, colaboración y tecnología.
Ruta 2025, una invitación e iniciativa de la Rectoría de la Universidad del Rosario.
De las personas que no se conforman con poco y dejan el alma en cada cosa que hacen?
Acepta el desafío de la Universidad del Rosario y conviértete en el mejor. Nuestra U y su Escuela de Ciencias Humanas te invitan a ser parte de un espacio lleno de retos, luchas, sacrificio y satisfacciones, con un solo objetivo: formar estudiantes con sentido social y humano. Únete a nuestra comunidad rosarista con los programas académicos de
Licenciatura en Filosofía, Licenciatura en Ciencias Sociales, Artes Liberales, Sociología, Antropología, Historia, Periodismo y Opinión Pública y Filosofía.
Soy Carlos Patarroyo, decano de la Escuela de Ciencias Humanas. Todos estos programas comparten un ciclo básico en el que los estudiantes están mezclados, aprendiendo temas de sociedad, aprendiendo cómo enfrentarse a los problemas sociales.
Somos tu mejor opción. Mayor información sobre los programas que ofrece la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario, ingresa al portal web rosarista. Acepta el desafío UR y conviértete en el mejor.
Let's go, let's go. Hola, ingresa a la Universidad del Rosario y sueña en grande. Te abrimos las puertas a un mundo de posibilidades donde podrás cumplir tus metas personales y profesionales. ¿Qué esperas? Tenemos inscripciones abiertas para pregrado y posgrados. Mayor información en nuestra página web www.urosario.edu.co.
¿Interesado en artículos de investigación para tus trabajos semestrales? Te invitamos a conocer el portal de revistas académicas de la Universidad del Rosario. En el sitio web encontrarás en acceso abierto las revistas académicas que la editorial UR publica. Visita revistas.urosario.edu.co y consulta las 10 que tenemos para ti en temáticas como jurisprudencia, ciencia social, ciencia política, urbanismo, administración, periodismo y comunicación social. Recuerda, revistas.urosario.edu.co. Entra ya.
Del Semillero de Antropología y Medios, estás conectado con Antropovoces.
Y escuchamos ahí un clásico de los 90, y esto es Mojo. Eso era un dúo francés por allá a finales de los 90, a principio de los 2000, con la canción Chilling. Una de esas canciones y dúos de música que me encantan, la verdad. Esto junto a otros dúos franceses como Daft Punk, genial. Sigamos con esta conversación, se nos está ya como terminando el programa, acabando. Yo les quería preguntar a ustedes sobre, bueno, ¿quiénes fueron los que participaron? Estábamos hablando sobre la interdisciplinaridad. Sí, no es un mito, eso funciona, la interdisciplinaridad.
Totalmente.
Y este es un evento en donde se vio. ¿Quiénes participaron ahí? ¿Cuáles fueron esos estudiantes? Además de Lebretón, que dio su charla, ¿quién estuvo?
Bueno, en primer lugar, me pareció muy, o sea, un punto a resaltar fue que tuvimos colegas de nuestra Escuela de Ciencias Humanas. Contamos con el trabajo de Janet Becerra, que trabaja a la actividad física precisamente a través del cuerpo. Y más allá de esa vinculación cuerpo y actividad física, dolor y demás, ella lo mira desde el bootcamp, un uh-huh. caso específico, y es buscar también a través de la actividad física un disciplinamiento. Entonces, a través de historias de vida, mira por qué usar el bootcamp, que es un entrenamiento militar donde les toca uniformarse y hacer ejercicios súper pesados uh-huh. y no hay diferenciación de género en esos ejercicios, ¿por qué hacerlo? Entonces, pues Janet concluye que mucha gente no ve el cuerpo y la actividad física simplemente para estar sano, sino también para ser funcionales, para muy ser bien. Disciplinados, para poder aportar a la sociedad. Entonces es muy, muy interesante ver que no solamente la sociedad da un significado al cuerpo, sino que a través del cuerpo también se le da un significado a la sociedad y se le quiere hacer funcional a la sociedad. También contamos con el trabajo de otro colega que se llama Andrés Fernández. Él ha trabajado también la vinculación del cuerpo con el fisicoculturismo. Entonces, él también, hubo muchos antropólogos que también se habían acercado un poco a este tema del fisicoculturismo y le hicieron preguntas muy interesantes. ¿Sí? Claro, porque Andrés propone un entrenamiento libre de esteroides y todo este tipo de químicos que pueden afectar al cuerpo. Y entraba mucho en choque con muchas personas que practicaban el fisicoculturismo, entonces se realizó un diálogo muy interesante en torno a si está bien o está mal. Y Loreto nos permitió más adelante profundizar en este tema porque muchas veces pensamos el deporte como un tema de competencia. Entonces el equipo de fútbol quiere ganar la Copa América o quiere ganar la Copa del Mundo. Pero David Lebretón dice, me parece muy triste cuando los equipos dicen, ay no, estoy muy triste porque quedamos en segundo lugar. Y decía, no, estamos perdiéndole el placer al uh-huh. deporte. Uh-huh. Ya no lo estamos haciendo perdió por divertirnos. Exactamente, ya no tiene gracia porque estamos tristes porque quedamos en segundo puesto y no porque lo dieron todo, porque se disfrutaron del partido, porque se ejercitaron, porque es una actividad placentera. También trabajamos con personas, también se presentó personas de actividad física. Contamos con Olga Agreda, también con una profesora de la Universidad de Bucaramanga, con Claudia Hormiga, quien trabajaba también, bueno, qué sucede con la actividad física y por qué nos cuesta tanto hacer actividad física, y lo analizaba un poco desde el género y desde los estilos de vida de las personas. Entonces concluía que es diferente la persona que lo ve como parte de su rutina, como parte de su vida diaria, a diferencia como lo voy a hacer en mi tiempo libre, porque ese tiempo libre no existe, y menos en una sociedad actual, en la que toca estar trabajando, hay que estar corriendo, ahí están los niños, el esposo, haga aquí, haga allá, y no existe ese tiempo libre, por lo tanto no existe esa actividad física.
También estuvo Natalie Ramírez, ella ha hecho, pues está haciendo su tesis, ella está haciendo su tesis en su maestría, y ella hace como una investigación súper bonita porque hace un estudio sobre los pescadores en onda y analiza cómo hace todos los estudios de las técnicas corporales de ellos. Entonces es un estudio súper, súper bonito que en realidad fue muy bonito todo esto porque en serio brindaba como muchas perspectivas. O sea, muchos se enfocaron en la actividad física y como que ella rompió un poco con la visión que se estaba teniendo y habla como de los pescadores que... pues ellos realizan una actividad física, pero digamos que no es como en busca de como de un acondicionamiento físico o algo así, sino que es parte de su trabajo y de conseguir como su sustento diario. Entonces fue algo súper bonito, en realidad el trabajo de ella fue muy, muy bello. Se presentó también Tixi Galvis, que ella hizo un estudio sobre el sobrepeso y la obesidad y digamos los significados que existen alrededor de, pues, de ser obeso y la configuración de los estilos de vida de las personas que viven con estas condiciones. Uh-huh. Entonces como que fue muy, bueno, en realidad todas las ponencias fueron muy interesantes porque todos hablaban como de la actividad física del movimiento, pero cada uno tomaba temas diferentes, desde perspectivas diferentes, porque uno a veces podría creer que la actividad física es hacer ejercicio y ya, pero pues no se puede, o sea, no se ponía a pensar como todas las implicaciones que hay detrás de eso. Entonces como que todas las ponencias fueron muy, muy interesantes y pues ya como, no sé, ya cuando habló Lebretón al final del día, que ese fue el día 3, él retomó algo muy bonito que fueron, pues, el elogio al caminar, y habla como de las marchas y las caminatas como una resistencia a la sociedad contemporánea. Entonces él decía que a través de la caminata se podría volver otra vez como a la esencia humana, que es a lo sensorial, a las emociones sensoriales, ¿no? Entonces él mencionaba que de alguna manera caminar es una resistencia política. Una resistencia no política, pero es una resistencia, porque en este mundo, lo que ha mencionado ahorita Nati con lo de Claudia Hormiga, estamos como constantemente corriendo, que no, que toca hacer una cosa, que toca hacer la otra, que toca ser productivo. Entonces él decía, es una resistencia al utilitarismo y al afán que existe en esta sociedad de ser productivos, y es como, no, o sea, voy a tomarme la pausa, voy a caminar, voy a disfrutar de las sensaciones que tengo al momento de caminar, que es algo que el ser humano ha perdido y es como súper hermoso, de algo que tenemos nosotros, ¿no? Poder respirar, poder mirar, poder apreciar los olores. Entonces él hablaba como cuando se camina en la ciudad, como todos los olores pues contaminados y lo que sea, a diferencia de cuando se camina en la naturaleza, que uno puede ver lo verde, uno puede ver los diferentes árboles, uno puede probar como los frutos que hay por ahí. Todo eso como que se configura y se vuelve una forma de voy a bajar mi marcha y voy a caminar despacio y voy a volver como a la esencia. Entonces es como una resistencia a las presiones y a la rapidez de la sociedad contemporánea, que siempre te pide más y más y más y más y estar y estar haciendo. Pero además estar haciendo en formas no tanto tan activas, sino digamos, no sé, en el computador. Entonces tengo que mandar un artículo, tengo que escribir una cosa, tengo que escribir la otra.
Somos una sociedad sentada, decía David de Bretón. Uh-huh. Estamos sentados en el trabajo, estamos sentados en el transporte público y si no destripados, pero nos estamos moviendo. y llegamos a la casa a seguir estáticos.
Uh-huh. Entonces él decía, como él hablaba como de la educación para el ocio también, como la necesidad de volver a eso, como de tomar una calma y volver como a estar tranquilos y una resistencia a la rapidez y a la inmediatez que estamos viviendo. Y pues no, es como sentarse y volver a lo humano, básicamente.
Pues yo les quería preguntar, es que me gusta mucho como la pasión con la que están hablando. Yo creo que este congreso fue un éxito y les llegó mucho.
Sí,
y,
total.
Pero les quería preguntar, como pues yo he ido a muchos eventos de la universidad donde absolutamente no va nadie. A veces somos 3, 4, 5 personas. Me gustaría que le contaran al público, incluso si la universidad no está escuchando, como cuál es ese tip para que algo funcione así y todo salga perfecto. ¿Qué hicieron? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo llamaron a la gente? O si dentro de esa misma interdisciplinaridad está como el secreto de que llegara tanta gente y funcionara el congreso.
Yo creo que la interdisciplinaridad y la intensidad. Creo que nosotros fuimos bastante intensos publicando en todas partes. O sea, creo que un día, una semana, nos dedicábamos a publicar en todos los diferentes grupos de que hay de antropología, mandárselo a la familia, o sea, en serio.
Pues sí, la interdisciplinaridad, abrirnos más allá de solo los antropólogos, ¿no? Uh-huh, porque si hubiera importante. Sido así, realmente hubieran asistido 3 personas, sí. 4 personas, en especial porque somos conscientes de que son estudiantes, hay trabajos, hay cosas que entregar, y hay profesores, y hay clases y demás. Y por el otro lado, yo creo que la oportunidad que nos brindó la universidad de hacer algo gratuito funcionó bastante. Y el abrirnos más allá de la universidad también fue importante, poder contar con gente del externado, de los Andes, de universidades de otras partes del país, también es un tip muy importante el momento de hacer algo tan importante. Y el mismo Le Breton en sí mismo, Le Breton ha tenido una gran injerencia en nuestro trabajo de forma indirecta, y tenerlo aquí por primera vez en Colombia fue un atractivo increíble. Y también, o sea, la presencia de David Le Breton fue también el hit.
Bueno, Natalia, muchas gracias. Paula, muchas gracias. Se nos va acabando el tiempo. Si alguien se quiere comunicar con ustedes o con el grupo en el que ustedes están de...
El GESP.
¿Cómo se comunican con usted? Con ustedes, o el semillero también de Claudia Cortés. ¿Cómo se comunican con ustedes?
Claro que sí. Pueden seguirnos en la página www.GEST, que realmente la sigla viene de Grupo de Estudios Sociales de la Ciencia, la Tecnología y las Profesiones, entonces para que no se reen buscándolo, .com, ahí está todos los semilleros que tenemos. Listo. Se pueden comunicar con el semillero y con todo lo que se ha hecho el grupo, y si no, pues nos pueden contactar el correo como natalia.camacho@rosario,
paula.vela@rosario.edu.com.
Listo, Paula, Natalia, muchas gracias. Se nos acabó el tiempo, eso fue súper rápido. Santiago, muchas gracias por haberme acompañado.
Gracias, Diego, ¿no? Otro programa más que hacemos, que cerramos otro más para la lista.
Muy bien, gracias a Nelson Duarte por estar enfrente de la consola, gracias a Sebastián Ríos por darnos el espacio al Semillero de Antropología y Medios, gracias a ustedes por acompañarnos y espero que nos escuchen la próxima semana, domingo 10 de la mañana, o en nuestros podcasts en Spotify o en Spreaker. Yo soy Diego Garzón y hasta la próxima. Feel so high.
Las notas de campo, las etnografías, el trabajo de archivo y los datos se van de la radio. Los sonidos de la antropología y las ciencias sociales se escucharon a través de sus investigadores y protagonistas. Estuvimos en Un Rosario Radio porque tenemos mucho, pero mucho que compartir. Esto fue Antropovoces.